información viene Hablemos en Off.
Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Cervecería AB InBev, por más motivos para brindar. Somos GTD, más que tecnología. Mita Rentacar te regala una semana de arriendo para tu empresa. Oficinas Apoquindo Moro, el nuevo polo empresarial de Las Condes. Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Upago, tus cobros en línea. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos, junto a Matías del Río, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off, en este lunes 29 de julio del año 2024. Bueno, vamos a ir a Venezuela, pero hay una noticia urgente de último minuto, que Televisión Nacional informa de que en Temuco se está produciendo la detención de tres de los implicados en el asesinato de tres carabineros en Cañete, hecho ocurrió el 27 de abril.
27 de abril,
justamente. 27 de abril, que ocurrió el 27 de abril.
No es una fecha, recuerdan ustedes, que no es una fecha al azar.
Es el día, el aniversario, es el día del carabinero, es el día del carabinero, y ese asesinato, esa práctica de ejecución de tres carabineros, era un proceso que entiendo que la fiscalía estaba llevando con mucho cuidado, con mucho sigilo, que habían logrado tener bastantes grados de confirmación importantes a partir de las pruebas balísticas, según entiendo, de las armas que se habían utilizado. Luego habían logrado cruzar esas armas con otros hechos de violencia en la Araucanía. Esos hechos de violencia en la Araucanía los habrían podido chequear respecto a participantes eventuales en esos hechos, es decir, gente que se sospechaba que había participado en esos hechos, hacer las coincidencias, luego entiendo georreferenciar a partir de, no sé si de teléfonos celulares, pero a mí me hablaron de georreferenciación, georreferenciaron a estos cuatro, entiendo que hay cuatro sospechosos, hay tres detenidos, los georreferenciaron cerca o en el lugar en que habría ocurrido el hecho. Hay varios elementos adicionales que comprobaban esto. La fiscalía estaba, comillas, cociendo a fuego lento esta investigación para no correr ningún riesgo de que de dar un paso al falso y que finalmente la justicia o el Tribunal de Garantía tuviera que liberar a estas personas. Es lo que ha ocurrido, se ha detenido a tres de cuatro, según la información que entrega, insisto, 24 horas de Televisión Nacional, y también la información, no sé si tú tienes algo más, Matías, pero entiendo que se podían vincular directa o indirectamente a dos organizaciones resistencia.
Ese es el punto. El trabajo balístico original, recordemos que poco después del crimen de los carabineros en Cañete, el 27 de abril, se descubrió a una distancia regular, en un camino que no era la, porque del lugar donde ocurrió el hecho, los primeros hechos, y después se llevan a los cuerpos de los carabineros muertos. Los carabineros, según la información que hay, la investigación, fueron ejecutados allí. Ejecutados quiere decir, no es un disparo cuando alguien va arrancando, alguien se está escondiendo detrás y te llega un balazo. La ejecución es a cortísima distancia, como uno lo imagina en las peores películas. Prácticamente balazo en la cabeza, ahí a escasos centímetros. Lo suben luego a la camioneta, se los llevan a otro lugar y queman los cuerpos. No olvidemos eso, ese detalle tan macabro. Se encontró en un camino anexo, es decir, por donde no se fueron, vale decir, con una forma de distraer o de deshacerse de pruebas, de un grupo de casquillos de balas. A un costado del camino, o sea, el trabajo fue peinaron la zona, sí, porque no era cerca del lugar donde los mataron. Con esos casquillos viene todo lo que dices tú, que es lo lo cruzan con antecedentes de personas que pudieran ser, una parte diciendo, ¿quién puede ser quien cometió este delito? Puede ser A, no, estaba en China. B, no, es una persona que ya estaba detenida. C, sí, C podría ser, no se descarta. C y D, ya, ¿qué no son C y D? ¿Dónde estaban C y D? ¿Estaban cerca? Sí, bueno, otro antecedente. Bueno, C y D, en este caso, son parientes de señor Antigüen, que era justamente la persona que estaban yendo a fiscalizar.
El control de detención.
¿Se entiende? Entonces, calzaron varios antecedentes que permitieron a profundizar en la investigación. Es decir, del círculo del señor Antigüen, de ese círculo calzaba el que eran personas que estaban en las cercanías en el momento, y calzaba con el manejo de armas que tenían trazabilidad en otros antecedentes. Por lo tanto, allí se fue profundizando cuando se le pincharon los teléfonos hace mucho tiempo, con orden del tribunal naturalmente, se empezó a profundizar y a dar con estas personas. No hay antecedentes que determinen claramente qué organización radical está detrás de este hecho, porque los antecedentes que hasta aquí se manejan es que al menos uno o dos de estas personas tienen vínculos o han operado para más de una de estas organizaciones. Podríamos estar hablando de una suerte de
subcontratista.
Exactamente, sí, sicariato, subcontratista, sicariato, subcontratista o mercenario del crimen en la zona.
Claro, básicamente crimen, y también entiendo que al menos uno o dos de ellos estaban relacionados con el robo de madera.
Son tipos de, son tres hermanos, entiendo que de los que tres detenidos hay dos hermanos y un extraño, por así decirlo, y uno de los hermanos estaría todavía sin detener, no me atrevo a decir prófugo, sin detener, no sabemos si va a ser detenido en los próximos minutos, próximas horas, pero se esperaba la detención. El operativo tenía la esperanza de dar con cuatro de los imputados o de los sospechosos, a quienes se les venía siguiendo hace mucho rato. Los antecedentes que cada uno por las vías y fuentes que tenga, nos habían señalado, estaban hace muy buen rato identificados, muy seguidos, muy pinchados ellos y sus entornos, incluso resguardado con drones permanentemente para que no se arrancaran. La pregunta que alguien dirá, bueno, ¿y por qué no los detuvieron antes? Justamente
cociendo a fuego lento.
Porque se cuece fuego lento, algo, porque si tú detienes con el primer antecedente, las probabilidades de que se te caiga cuando llegas al tribunal, se te caiga toda tu investigación, son altas. Hemos visto muchos hechos y muchos casos de delitos de distinta índole, donde todo indica, pero si tú no logras demostrar que es la persona responsable del hecho, puedes quedar en libertad y es mucho más difícil. Estas personas las tenían hace rato identificadas, las siguieron en profundidad, las tenían seguidas con drones a la altura para que no se arrancaran, y si la fiscalía a través de las policías determina que esta madrugada se haga el operativo, es porque todo indica, según antecedentes que uno maneja de la investigación, es que ya tienen la investigación lo suficientemente cerrada para poder conseguir una condena.
O están, sí, pero también con el riesgo, para evitar el riesgo fuga. Ojo.
Que tú siempre estés un trade-off, dónde sigues.
Claro, y yo entiendo.
Sin que se te arranque.
Y entiendo el que se hayan detenido a 3 de 4, yo diría que puede ser una señal respecto a que finalmente la fiscalía decidió actuar.
Apurarse
en vista de lo que había.
Porque apurarse, porque no sientes que te quede mucho espacio de mejora en la investigación, claro. Y sí, es el trade-off, sí, el riesgo de que se te escapen.
Caso es muy, muy relevante, es muy importante. Importante lo que ocurra, y básicamente como los antecedentes que conozcamos, espero que sea pública la audiencia de formalización, porque entiendo, por lo que uno ha reporteado, por lo que uno ha sabido, por información de gente que está en la zona, que podría ser muy decidor respecto a cómo está funcionando la violencia rural en la macrozona, porque esto es macrozona, no es necesariamente Araucanía.
Claro, hay Biobío y Araucanía.
Claro, y el punto de y a ver lo que cómo está funcionando esto, sí, básicamente el punto es ese. Probablemente nos podríamos encontrar con, no sé si sorpresas, pero sí confirmaciones, y no de las buenas. Mm-hmm. 8 de la mañana con 13 minutos. ¿Por dónde entrarle a Venezuela, Matías? Yo le daba vuelta, yo creo que hay unas derivadas locales muy importantes.
¿Por dónde entrarle? Un buen punto, porque en general las uno se siente un poco noqueado, es un poquito en shock sí. por la forma muy
tan clásica, ¿no?
Muy burda, si se quiere. ¿Cómo se fue preparando con otra vez a fuego lento? 3 días antes empiezas a sacar a los observadores internacionales. 2 días antes empiezas a expulsar a gente que está dentro.
Cierra la frontera.
2 días antes, 1 día antes, le impides a un avión de expresidentes a que vengan. Es decir, limpias la escena del crimen.
Pero deja de entrar a Karina Oliva, deja de entrar al diputado Barrera.
Por supuesto. Al foro Sao Paulo. Es decir, tú preparas la escena del crimen porque ves la necesidad de tener que cometerlo. Yo me imagino que cualquier persona que se expone a una elección y que tiene el dominio de ese país dice, bueno, no ejecutemos nada porque en una de esas ganamos. En la esperanza del último que se pierde. Pero tengamos preparada la necesidad de hacer un fraude. Bueno, y eso es lo que vimos cómo se desarrolló, pero de manual. Sí. Nosotros, a las 6 de la tarde habló Vladimir Padrino, a las 7 de la tarde habló, o a las 8, Diosdado Cabello.
No, a las 5 y tanto de la tarde, de la chilena al menos, salió el Twitter del hijo de Maduro diciendo que habían ganado.
No, sí,
que el triunfo del pueblo era aplastante y que una vez más y que viva Chávez. Mira, a ver, lo que pasa, Matías, es que entramos en el fondo del tema, porque yo quería irme quizás por las derivas locales, pero hay varias cosas. Uno, y lo comentamos con Matías, nos tocó conversar con gente vinculada a la oposición venezolana, y uno notaba un cierto optimismo que la verdad que uno decía, pero ¿será que ellos ven algo que nosotros no vemos? Pero dudábamos, o sea, nos parecía muy raro, no sé, pero ¿por qué estar tan optimista? ¿Por qué pensar que si alguien ha hecho toda la vida A, ahora va a ser D, porque o Z, ¿eh? Claro. ¿Por qué pensar eso? Pero te daban buenos argumentos, te hablaban de todo este tema de que el ejército estaba dividido, que en fin, pero resulta ya bueno, lo comentamos con Matías el viernes en la mañana, y tú probablemente lo dijiste el viernes en la tarde, cuando nos empezamos a enterar que nos estaban dejando entrar al avión que venía de la Unión Europea. Después nos enteramos del senador Casi, el senador Edwards. Después nos enteramos de que a Patricio Fernández no lo habían dejado entrar. Para quien no conoce a Patricio Fernández es el exdirector de Clinic.
Y eso es lo que vemos de nuestro país. En cada país
pasó lo mismo.
Nombran a los que echaron de sus países.
El jueves en la tarde no habían dejado entrar a Alberto Fernández. Claro. No han dejado entrar a Alberto Fernández. Alberto Fernández, o sea, por favor, porque había osado decir que Lula tenía razón respecto
de lo del baño de sangre.
Que no, y
Alberto Fernández fue quien, detallito, ¿eh? Fue quien, al asumir el poder el 10 de diciembre del 2019, sacó a Argentina del grupo de países que estaba llevando a Maduro a los tribunales internacionales. Una vez que llega a la Casa Rosada, de las primeras gestiones que hace es sacarlo porque confiaba en Maduro. Estamos hablando de un aliado de Maduro.
Él es
un tipo que 2 días antes Maduro lo saca porque necesita solamente incondicionales. No necesita nadie medianamente con la idea o la intención.
Con la peregrina idea de que esto es una elección democrática. Claro. De que esto es una elección democrática. O sea, no me vengan con originalidades.
La escena de un crimen perfectamente preparado.
Eso ocurre, y finalmente, y eso es lo que pasa. De hecho, las caras ayer de las caras del
este momento en que Maduro se da vuelta cuando está hablando, media hora se da vuelta y dice, bueno, pero ustedes están tristes, cantemos, y ponen cumbia. Sí. Yo me quedé hasta la 1:00 de la mañana mirando.
Canales. Antes de que se dieran, yo estuve hasta como 11:45 de la noche. Ya cuando todavía no se entregaron resultados y tenían unos raperos y cantaban y gritaban y todos estaban con las poleras mandadas a hacer, pero no así, no en el almacén de la esquina, con unas poleras de Lycra festejando el triunfo, o sea, estaba todo preparado, digamos. Y esta es una talla que mejor no la he hecho. Pero esta vez sí resultó. Pero en fin, el punto es que eso era. Ahora, ¿qué es lo que, lo que yo te decía, las caras eran las caras de incredulidad de los voceros, un señor Balboa, de los voceros de la oposición, porque realmente no se la creían. Porque recibían las actas que recibían, lo que me contaron ahora en la mañana, las actas todas daban, o sea, más que lo que ellos pensaban, daban 70-30.
Las actas dan exactamente los mismos datos que dan 4 consultoras internacionales e independientes respecto a los exit poll.
Claro.
Los exit poll fueron dando
68, 64.
Claro, un 70-30 para redondear. Sí. Fueron dando, y consistentemente y coincidentemente lo mismo que dan lo que hasta ahora la oposición tiene. Recordemos un segundito cómo es la votación. Tú te metes a una cabina virtual, porque no es cabina cerrada, es una caja de cartón que te tapa, un biombo, digamos. Tú pones una pantalla táctil, pones la foto, pinchas la foto del candidato que te gusta, sería 13 veces Maduro.
O sea, espérate, es que pinchas la foto del candidato que te gusta, pero y después de eso buscas el partido que apoya a ese candidato por el cual tú quieres votar.
Bueno, determinado tu voto, sale como en los Red Bank, o como la que sale una boleta con el nombre de quien tú votaste, Juanito Pérez. Tú certificas que tu voto está correcto y tú depositas esa boleta en una urna. Entonces, hay. Primero, tipo 6:00 p.m, la oposición denunció que se había interrumpido la transmisión de votos. Por eso ese verbo en Chile no se usa, porque en Chile no se transmiten los votos, sino que se informan y se van dando con papeles físicos y con libretos, con libreta. Aquí la transmisión se frenó.
Recordemos que en Chile, en los locales, se manda la información digitalmente al CERVEL, y claro, luego se manda física.
Ahí sí.
O sea, pero o sea, se acopia en el local y se entrega y se entregan las actas.
Tal cual. Entonces, lo que ocurre es que como a las 6:00 p.m, se empezó a ver, no, pasada a las 6:00 p.m, se empezó a ver que se trancó completamente la transmisión de datos. Los testigos, o sea, nuestros apoderados de mesa, estuvieron en todas, es más, tenían más de 1,000,000 de padrones, dicho por María Corina Machado. Es los antecedentes que esos apoderados o testigos le entregan a la oposición calzan también con ese 70-30. Y los antecedentes físicos que ha recibido hasta ahora, hasta anoche a la 1:00 a.m, y entiendo que no hay nuevos antecedentes desde el CNE, que es el organismo oficial mandado completamente por el oficialismo, los 4 rectores que le llaman del CNE son puestos por el gobierno, para que quede bien claro. Bueno, los antecedentes que le llegaron de las papeletas es tan solo un 40%, y en el 40% que tienen dado oficialmente también le da un 70-30, sí, ganando la oposición. Entonces es de una impudicia completa.
Ahora, lo que se sostiene ahí, bueno, ese elemento que yo le voy a agregar y tú lo agregas tú al final. Ahora, lo importante es que toda la información oficial que tiene la oposición, toda la información oficial da 70-30, pero no más de un 30% del total de los votos. No más de un 30%. Ahora, ¿cuál es la discusión? Que, bueno, estuvo más temprano, yo les recomiendo escucharla si pueden, una entrevista que le hace Rodrigo Álvarez al diputado Boris Barrera, el diputado del Partido Comunista, que la verdad que es impresionante. Yo quiero quedarme un poco lo que las consecuencias en Chile, pero es bien impresionante las cosas que dice Barrera. Ahora, ¿cuál es el punto? Y que nos lo había, ¿te acuerdas que Braulio Jatar lo dijo, no me acuerdo si al aire o en privado? ¿Cuál era el fraude clásico? Como de Venezuela han salido entre 7 o 9 millones de personas, la mayor parte de ellos votantes, digamos, electores. Entonces, en los locales de votación, en las listas de votantes, quedan muchos slots vacíos. Entonces, ¿cuál es el punto? Y ahí Barrera hace una explicación que me parece increíble, porque lo que él dice, no, pero si estaban ¿cómo le llaman ellos? Fiscales, no.
Testigos.
Los testigos, estaban los testigos. El problema es que muchos testigos fueron sacados. ¿Cuál es el punto? Es que, mire, ya cerremos la mesa. No, hay gente todavía acá adentro. ¿Pero cómo? No. Pero cerremos. No, la mesa no se cierra. Pero si no hay nadie. No, la mesa no se cierra. Es más, ¿sabe qué más? Voy a cerrar el local y lo voy a expulsar a usted. Y eso es lo que hacían. Cerraban el local y lo expulsaban. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Que un funcionario, dado que no hay firma, no hay nada, un funcionario lo que hace es que, porque la certificación, y a partir de que tú ves el voto, dice este, y lo pone. Entonces, ¿qué es lo que hace? Empiezan a llenar los espacios vacíos. Entonces, en una mesa te puedes encontrar mesa. Me decían que hay mesas de repente en que el 50% de la mesa no vota, pues corresponde a sectores en los cuales ha habido mucha migración, etcétera, etcétera. Entonces tienen el 50% de la mesa. Ponte, y más el 30% que ya votó por ello, logran, y ahí ellos dan vuelta. Entonces, probablemente lo que nos encontremos es que de las planillas conocidas, si alguna vez se conocen, vamos a encontrarnos con que hay lugares en los cuales gana 70-30 la oposición y otras en que gana 80-20 Maduro.
El punto es que vas a tener, ¿qué es lo que está esperando la oposición ahora? Que el gobierno le entregue las actas, y aquellas actas firmadas para que calcen tienen que ir firmadas por un testigo de ellos. No van a poder, por eso es lo que dice el presidente Boric, que se menciona
aparte. Muéstrame las cosas,
sí. Menciona aparte, a mi juicio, fue el primer presidente que después de conocido los hechos, porque hubo algunos que salieron antes a hablar del fraude. La prudencia de la Cancillería chilena, que creo que para mi gusto es rescatable, espera con mucha calma a que se conozcan los datos, y el primer presidente que sale a decir que los datos son que es muy difícil de creer y que Chile no reconocerá el resultado que da el gobierno de Maduro hasta que se entreguen los datos, hasta que sean confiables los datos, es porque seguramente Maduro te va a entregar resultados, sí, de 51-44. El punto es que esos datos no van a venir firmados por los testigos de la oposición, con lo cual no son boletas válidas.
Lo que me decían ahora temprano es que lo que va a ser lo que va a ser notable es que te va a encontrar con que en un 20-30% de las mesas tenés 70-30. Y en las demás tienes el porcentaje suficiente para que sea 51-49. O sea, entonces, eso es. Bueno, ahora, ¿qué viene? Ya, bueno, localmente en Chile, escuchamos al diputado Herrera, la gente está yendo normalmente a trabajar, no, aquí no ha pasado nada. Siempre.
Una elección semi-ejemplar.
Ejemplar. Sí. No, una elección ejemplar, digamos. Una elección ejemplar. ¿Qué es lo que va a pasar? La oposición venezolana, y yo creo que eso es lo que tiene complicada a la oposición venezolana, ¿le pide a la gente que salga a la calle?
Muy difícil.
Yo creo que no se
van a hacer verdaderos escuadrones.
Sí.
Entonces, no diría de la muerte, puede sonar un poco exagerado.
Pero ya mataron gente, ya hay uno o dos muertos, sí.
Pero grupos de matones de tipos muy violentos, muy armados, que anoche recorrieron las calles de muchas ciudades de Venezuela, estos grupos que andan en moto, asustando a la gente. La oposición fue muy cuidadosa de no llamar, ni salir, ni resistir en las calles, porque efectivamente se puede dar un baño de sangre. Yo creo que hay cosas son valiosas en este momento. El que el gobierno de Brasil no ha dicho, Lula ha sido un aliado casi siempre, y Lula, hasta donde yo sé, anoche AOL, UOL, un portal brasilero de noticias, lo estuve leyendo anoche, también estaban esperando las boletas definitivas.
Querían, ha sido más cauto.
Mucho más cauto. El que Anthony Blinken de Estados Unidos también ha sido bastante más duro y más frontal en decir que esperan que esto se aclare. Lo que dicen los gobiernos, perdón, Colombia, Petro, un aliado ideológico, pero en la práctica Colombia es de los países, y nosotros tenemos 700.000 venezolanos acá, y se espera, con la misma proporción de los antecedentes, que lleguen 400.000 más. Decía que el 17% de la gente en Venezuela sostenía, de los que siguen en Venezuela, de los 21 millones que siguen en Venezuela, porque son 28 en total, hay 7 millones en el exilio político, de los 21 millones el 17% sostenía que tenía intenciones de que, si ganaba Maduro, abandonar su país. La proporción de personas que se vino a Chile, nosotros tendríamos que recibir 400.000 personas más para llegar a 1.200.000 venezolanos. Pero Chile recibió muy poco respecto a lo de Colombia. Colombia tiene 2.5 millones de venezolanos. Por lo tanto, el problema real para Petro, más allá de que le encante Maduro y encuentra que probablemente que es el mejor gobierno que puede tener Venezuela, para Petro el problema real se le produce con la salida forzosa de miles y probablemente millones de venezolanos de nuevo, después de lo que ha ocurrido. Entonces, Petro no ha tampoco hablado. Yo creo que la presión internacional es la única herramienta que va quedando para que no se enraíce por 6 años más Maduro en el poder. Hasta el año 2031 se quedaría Maduro, si es que logra concretar este triunfo que anoche ya presentó como un hecho de la causa.
Sí, entonces el problema es que a Maduro no lo bajáis con nada. Yo creo que eso es el dato. No creo que la oposición se atreva a salir a la calle. Tiene controlado al ejército, que suponía que no. La gran base de la oposición era que Maduro no tenía al ejército bajo control. Claramente tiene al ejército bajo control. Por lo tanto, estamos frente a un problema muy serio.
Un hecho casi consumado.
Ya. Casi consumado. O sea, a ver, yo creo que no hay ninguna posibilidad que Maduro no sea presidente, bueno, hasta que los líos internos lo voten. Pero yo creo que eso es un dato. ¿Qué es lo que va a implicar eso? Que van a llegar a Chile muchas, que va a llegar a Chile más gente, que va a llegar al continente más gente. Por lo tanto, ya se convierte en un problema de seguridad hemisférica. Porque de verdad. La OEA tiene que tomar carta en el asunto. O sea, si un país que tiene entre 7 y 9 millones de sus habitantes fuera, un país con 28 millones de habitantes, o sea, no nos perdamos. O sea,
un cuarto de la población está exiliada.
Entonces, es el tema. Y lo otro, políticamente más local, que yo creo que va a influir hasta en la negociación de gobernadores que se cierran ahora en un rato más, digamos, o sea, las listas que incluyen todo, pero aparentemente ya hay acuerdo en alcaldes y concejales. Pero en las concejales hay prácticamente competencia en todas partes, pero el punto es ese. El tema es, ¿qué haces con el Partido Comunista? Que dice que el presidente Boric debió haber reconocido el triunfo de Maduro y no haber dicho lo que dijo. ¿Qué haces con el Partido Comunista a esta altura? O sea, ¿se puede seguir mirando por otro lado? Y yo creo que mucha gente, sé que mucha gente dentro de el concepto amplio a prueba de dignidad más socialismo democrático se lo está preguntando. Porque aquí ya no hay, pues, te digo, salvo el presidente de la República, que es una excepción total, el resto hay u omisión o como el caso del Partido Comunista, sencillamente apoyo irrestricto.
Sí, pero hay conversación, hay tweets de Quintana, del PP.
Me refiero a Provenía. No, hay un tuit de Alfredo Yoañán y un tuit del senador Quintana en que dicen, ni Pinochet se atrevió a reconocer el resultado de una elección, digamos. O sea, termina subiendo la imagen de Pinochet. Es brutal. O sea, porque efectivamente Pinochet reconoció una derrota. Y objetivamente.
O sea, con Matei de por medio, con
ese libro, yo he visto algunas crónicas, a mí me han contado cosas, pucha, pura gente que se ha muerto, pero Sergio Melnik en una oportunidad me contó el ambiente que hay dentro de La Moneda, se lo escuché también a Sergio Fernández, que no coincidía mucho con lo que decía Melnik, se lo escuché al general Matei, que no coincidía ni con lo que decía Melnik ni con lo que decía Fernández, pero uno podría, digamos, haber hecho un mix mayor, digamos, pero claro, no fue cosa de, bueno, ganó la democracia y vamos a la calle. Hubo quienes se impusieron, los otros se impusieron, lo que dijeron, hay que conseguir el resultado, pero aquí no hubo nadie, o al revés, o fue Diosdado, le dijo a Maduro, no te hagas ninguna ilusión que te vas a ir a tu villa en Turquía con un indulto americano. ¿Qué está pasando adentro? Yo creo que esa es la pregunta.
Cosas curiosas.
O Maduro es un gran actor o presión no tenía ninguna.
Cosas curiosas del hecho. El director del CNE anoche, que es el Consejo Nacional Electoral, habló sobre un atentado terrorista que había sufrido, un hackeo, el sistema el sistema electrónico, el sistema digital. Y la verdad es que eso lo dicen a las 12 de la noche. Uno podía suponer que si eso ocurrió después del cierre de las primeras mesas, a las 6 de la tarde, este atentado, este gran hackeo le llamó después Maduro, bueno, uno suponía que en cuanto ocurrió el gobierno salía con ribetes de emergencia diciendo disculpen al país, yo esperaría a nosotros una democracia madura, una democracia decente, hemos sufrido un ataque de un hackers y la verdad es que la elección vamos a tener que esperar porque no estamos en condiciones de entregar resultados, esperábamos hacerlo pronto con un porcentaje de las mesas, pero estamos siendo atacados por todos lados por hackers y esto está muy complicado. No, lo entregaron a las 12 de la noche cuando entregaron el triunfo del 51%. Dijeron, como hubo un atentado al sistema, estos son los resultados. No calza para nada con las papeletas físicas que le entregaron a la oposición. La verdad es que esto es burdo hasta la pared del frente. ¿Y cómo van a solucionar esto? Es tan burdo que parece ser que no tienen ningún interés de presentarlo o adecentar el crimen. Sencillamente presentarlo como un hecho de la causa y si les gusta, bueno, y si no, bueno también.
Bueno también.
Y al que no les gusta, que se vaya.
A la FIFA.
Y a la FIFA. Y el que quiera hacer lío, bueno, va a ir a Rama Verde o va a ir al helicoide o a las cárceles que tenemos preparadas para los opositores. Así operan las dictaduras. Listo.
8 de la mañana con 33 minutos. Oye, tenemos el contacto a las 8:40. Oye, un tema más. Yo quiero contar una anécdota. Hace, bueno, varias décadas ya, yo participé, pero no era tan directo. Participé, la mamá de un amigo tenía un Volkswagen. Uh-huh. Y un grupo de amigos, entre los que yo estaba, sacamos el Volkswagen.
¿Ya?
Sacamos el Volkswagen. Claro, la típica operación, abrir la reja, lo sacaba ahí empujando, lo hacía partir tres cuadras más allá, etcétera, etcétera. Y bueno, salimos. Y cuando volvimos, veníamos empujando el auto, y estaba el papá el papá y la mamá de mi amigo en la puerta. Y con mucha astucia, este caballero lo que hizo fue que nos separó. ¿Por qué sacaron el auto? Siempre había una razón altruista, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto.
Es que el hijo del dueño de casa dijo, no, es que la hermana de fulanito había llamado que estaba en una fiesta y que estaba preocupada, que no sé qué, que la fueron a buscar. Todos dimos, debo confesar, argumentos del más alto interés moral, digamos, ¿eh? O sea, todos habíamos sido unos benefactores. Alguien dijo que le había ido a comprar un remedio a su abuelita y que le había pedido el auto no sé dónde, porque la única farmacia que estaba abierta era una que había en la rotonda Atenas. Dimos todo tipo de explicaciones. Yo no me acuerdo qué explicación di, pero puede que haya omitido. Bueno, pero fue muy divertido, porque como eran por separado, entonces nos junta el papá de mi amigo y dice, bueno, alguien miente. Cuenten la verdad. ¿A qué viene esta anécdota que me acordé? Es porque en el tema de la discusión de la reforma previsional, alguien miente. Porque el ministro de Hacienda dice en todos los tonos que tiene acuerdo, dice en qué tiene acuerdo. El ministro de Hacienda se tomó completamente la discusión, la tomó él, hoy día es de él, la ministra Jara prácticamente no participa, y hay acuerdo, y de hecho se pone urgencia y se va a votar, y si no es julio va a ser la primera semana de agosto, porque ya julio parece que no fue, etcétera, etcétera. Pero uno conversa aisladamente con todos los senadores de oposición de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y todos te dicen que no hay acuerdo. Entonces, aquí, como dijo el papá de mi amigo, en un día, hacía mucho frío, además de esa época era temprano, a las 12 de la noche de un día de julio del año 79, alguien miente. Yo no sé quién miente. El gobierno tiene una estrategia comunicacional perfecta de decir hay acuerdo, para crear una realidad y por lo tanto obligar a la oposición a ojo, ¿eh?, ni siquiera aprobarle la reforma previsional, aprobarle y a legislar, empezar un proceso que puede durar un año y medio. ¿O le mienten cuando se junta con Galilea, con Coloma, con Cruzcoque, el ministro le dicen que tiene acuerdo? Entonces alguien le miente al ministro, el ministro miente a todos, se mienten entre ellos, pero no logro entenderlo. No logro entender, porque de verdad uno habla en privado con cada uno de ellos. Y te dicen, no tenemos ningún acuerdo. Falso. El acuerdo está muy lejos. Es incomprensible. Lo que está pasando para mí es incomprensible y me recuerda lo que en una calle del entonces Comuna de Las Condes, hoy Comuna de Vitacura, ocurrió hace más de 40 años.
Los hechos de la causa son que después de que salió esa comisión de expertos y dio su veredicto, entre comillas...
Su opinión
se esperaba... que prácticamente pasaron 2-3 días, y me acuerdo que venía un fin de semana para que se votara la idea de legislar. El gobierno, a través de la ministra del Trabajo, Janet Jara, apuró las cosas pidiéndole a la oposición que se allanara a votar, y la oposición dijo, bueno, tenemos que mirar, tenemos que discutir, tenemos que ver, no nos apuremos. Recordemos que la mayoría de los votos en la comisión la tiene la oposición. En este caso, ahí hay un comillas, obstáculo democrático, obstáculo que no se vea la parte negativa del término obstáculo, sino que los contrapesos propios que tiene una democracia. Y han pasado dos, tres semanas, si no me equivoco, donde no fue tan rápido como pensábamos donde se iba a entrar a votar, sino que aparentemente quedan muchos espacios para negociación. Ahora, para negociar no solamente hay que tener a las personas, sino que hay que tener la disposición y tener la de parte y parte, ¿eh?, tener la actitud de ceder de parte y parte para poder llegar a esa votación. Pero la idea de legislar, que es un término que en rigor no existe, sino que es la votación en general que se... Y si no se ha podido dar, es para que no pase un poco lo que ocurrió, recuerda tú, también con el ministro Marcel, que se le cayó la votación en general de la reforma tributaria en un principio, y que tuvo que demorarse un año para que se pueda reponer. Bueno, el gobierno no la apura, y en general no se apura esta idea general o la idea general para que no se vaya a caer, porque
si
alguien cede, es posible que se llegue a
acuerdo. Pero es que dado que hay un proyecto aprobado en la Cámara de Diputados, creo que no se llega a ese extremo, pero es complicado. Oye, antes de ir al corte, les recordamos lo que contábamos al principio del programa. En la macrozona se produjo la detención de tres de los cuatro hasta ahora sospechosos involucrados en el asesinato de los carabineros el día del carabinero en Cañete. Esto es un informe que está transmitiendo en exclusiva el Televisión Nacional a través de su señal 24 horas. Y ya acaba de dar una conferencia de prensa el fiscal regional con el fiscal nacional, informando los detalles de la detención, una pesquisa que llevaba 3 meses de desarrollo y que se ha concretado con la detención de tres de cuatro de los involucrados, porque no sabemos cuánto es el número total de involucrados. Hasta ahora se había logrado identificar a 4.
Y evita la fuga de ingresos hoy. UPago es la plataforma líder en Latam en recaudación y cobranza, un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. UPago, tus cobros en línea.
La cuenta más de Banco Consorcio, la cuenta Vista, que te paga un 6,25% de interés anual por el saldo de tu cuenta. No hay otro igual. Solicítala 100% online en consorcio.cl.
Ya comenzó a regir la nueva ley de 40 horas. Italana es el partner que tu área necesita para marcar, administrar turnos, firmar y hacer mucho más en una plataforma amigable, rápida y segura. Conoce más en talana.com.
Oficinas Apoquindo Moro. Apoquindo Moro cuenta con oficinas flexibles, ideales para tu empresa o invertir en tu futuro de manera segura y confiable. Arrienda con promesa de compra y sé propietario hoy. Entrega inmediata. Conoce más en oficinasapoquindomoro.cl. Vende S. Silva Gestión Inmobiliaria.
Universidad Andrés Bello le desea el mayor de los éxitos a sus estudiantes egresados clasificados a París 2024 y que con orgullo posicionan a UNAD como la universidad con mayor cantidad de deportistas participando en este certamen deportivo.
En GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología. Oye, antes de irnos, La Tercera informa que los detenidos son comuneros mapuches y pertenecen a la orgánica Weichan Aucumapu, la UAM, y la resistencia mapuche, la Fkenche. Entre ellos se encuentran los hermanos Jefferson y Felipe Antigüen Santis.
Y el que falta es el hermano Tomás. Lo dice allí, pero son tres hermanos los que se buscaban.
Y además Nicolás Rivas es el otro detenido.
Exactamente.
La mejor manera de librarse de la tentación es caer en ella.
En Duna, el autor de origen irlandés Oscar Wilde. Duna, actitud y sonidos de tu mundo.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF. AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Cuando tomas una cerveza Corona, una Budweiser o una Stella Artois, conectas con cervecería AB InBev y nuestro compromiso con un futuro sostenible. Elaboramos el 100% de nuestros productos con energía renovable y entregamos agua segura a más de 15 comunidades en Chile. Gracias a estas y otras iniciativas, hoy somos Empresa B. Cervecería AB InBev, por un futuro con más motivos para brindar. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces Upago es tu partner tecnológico, los número uno en recaudación y cobranza en Latam. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. Upago.cl, tus cobros en línea.
Cercano al metro Hernando de Magallanes, Apoquindo Moro ofrece oficinas flexibles con entrega inmediata desde los 30 hasta los 550 metros cuadrados, infraestructura moderna y un entorno laboral conectado. Cuenta con Boulevard y la nueva sucursal de Clínica Santa María. Arrienda con promesa de compra, paga el pie hasta en 24 cuotas y sé propietario hoy, en este nuevo polo empresarial. Cotiza en oficinasapoquindomoro.cl. Vende S. Silva Gestión Inmobiliaria.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Ping pong con Mita.
Rentacar y leasing operativo.
Vamos. Si necesitas arrendar un auto,
Mita Rentacar.
Si necesitas contratar una flota para una empresa,
Mita Leasing Operativo.
Si necesitas un cero kilómetro sin comprarlo,
Mita Go.
Si necesitas hacer más eficiente los tiempos muertos en una flota,
la app de vehículo compartido Car Sharing.
Y si quieres estar en línea con el estado de tu negocio,
Flota Conectada. Información y reportes de flota en tiempo real.
Por último, y la cobertura.
Presentes en todo Chile, con más de 80 puntos.
Esto y mucho más en Mita. Descubre más en Mita.cl.
¿Escuchaste eso? Eso es plata ganando más plata. Y es lo que escuchan todos los que tienen la cuenta Más Digital Consorcio. Una cuenta donde ganas más plata solo por tener saldo en ella. Saca tu cuenta ahora mismo en consorcio.cl para que después de escuchar esta frase puedas escuchar.
Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Una vez más, Universidad Andrés Bello será la universidad con más deportistas compitiendo en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. Un orgullo para la universidad, que les desea el mayor de los éxitos representando a Chile en este importante certamen deportivo. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
El primero de agosto comienza a regir la Ley Karin contra el acoso laboral y en Talana te ayudamos a cumplirla. Con nuestro canal de denuncias podrás prevenir y sancionar malas prácticas en tu espacio laboral de manera confidencial y gestionando las denuncias fácilmente. Entra a talana.com y conoce nuestro módulo Centro de Requerimientos. Ponte al día con la ley y construyamos un espacio laboral preventivo y más seguro para todas y todos. Talana, tecnología humana.
Sigue la conversación en los sonidos de tu mundo. Esto es Hablemos en Off en Duna 89.7 FM y duna.cl.
Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl.
Atención con este anuncio de Mita Rentacar. Durante julio y agosto, los contratos mensuales para tu empresa tienen una semana de regalo. Cotiza hoy mismo e impulsa tu negocio durante el invierno. Más información en mita.cl. Elige tu destino con Mita.
¿Sabías que pequeñas molestias se pueden transformar en graves lesiones? Si no se atienden a tiempo, recupera tu movimiento con Traumatología de la Alemana. Encuentra a tu especialista en clínicaalemana.cl.
Y Cervecería B InBev cuenta con marcas como Corona, Budweiser y Stella Artois. Hoy es una empresa B por sus altos estándares medioambientales y sociales. En AB InBev sueñan en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. Son las 8 de mañana con 47 minutos. Oye, me cuentan que Matías Vidaurre está décimo en el Mountain Bike Olímpico. Van 2 de 8 vueltas, creo. Así que me dicen que está andando muy bien. Y tomamos contacto con Nueva York, donde se encuentra Heraldo Muñoz, ex canciller, y alguien probablemente quien es más sabe de relaciones internacionales en Chile. Heraldo, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, Heraldo, buenos días.
Hola, Nicolás, Matías, muy buenos días.
La pregunta es genérica.
¿Qué hacemos?
¿Cómo lo está viendo usted, Heraldo?
Claro,
lo de Venezuela.
Y si coincide con nuestro diagnóstico, ¿qué hacemos?
Bueno, este es el escenario más temido por la oposición venezolana, por el contexto de obstáculos de una competencia desigual entre una oposición democrática y un gobierno dictatorial, y por las irregularidades en el acceso a las actas de votación durante el proceso. Y encima de eso, un sorprendente hackeo. Francamente, uno duda de por qué ocurrió ese hackeo y estuvimos tantas horas esperando algún resultado. Y al final los resultados evidentemente no son creíbles, a la luz de todas las encuestas serias que existían, que daban incluso 30 puntos de diferencia, y las encuestas de salida. La oposición dice que tiene más del 40% de las actas y que dan una distancia más o menos acorde con esas encuestas, es decir, unos 30 puntos de diferencia. Y por lo tanto ahora viene el difícil proceso de ver acta por acta para que revisar estos, auditar estos resultados. Así que ahora todo esto es contra la corriente porque estamos frente a un Consejo Nacional Electoral que no es autónomo, no es independiente. El presidente del Consejo ha hecho política en los últimos días, atacó al diario El País de España, atacó a otros medios internacionales con una agresividad muy notable. El día mismo de la elección atacó al candidato de la oposición, Edmundo González, diciendo que no había firmado un acuerdo para reconocer los resultados. Entonces, las irregularidades de este proceso son evidentes y por eso el esfuerzo que tiene que hacer la oposición tiene que ser muy detallado para fundamentar el fraude.
Claro, pero dados los antecedentes, si el sistema interamericano no funciona, si no hay presión internacional real, se ve muy difícil que, por más que se demuestre acta por acta que hubo un fraude, dado la no independencia de la justicia electoral, dado lo dudoso de la independencia de la propia justicia, dado todo eso, uno, la verdad que el camino se ve como complejo, porque se puede hacer todo, pero finalmente no conseguir el resultado.
Claro, el camino efectivamente es cuesta arriba, pero no hay otra alternativa. Hubo una movilización pacífica del voto, una votación muy significativa, y ahora lo que corresponde es usar todos los medios disponibles pacíficos.
¿Y cuáles son esos?
Legales.
¿Cuáles son ellos?
Bueno, es el conteo acta por acta, por último, para que la comunidad internacional sepa y los gobiernos puedan tener una orientación para reconocer o no reconocer a este nuevo gobierno de Maduro. Hasta ahora, la mayoría de los países de la comunidad internacional democrática se abstienen de un reconocimiento de estos resultados, y yo creo que eso será un factor significativo, y una movilización pacífica. Esas son las herramientas que tiene la democracia, que tiene la oposición. Y habrá que ver lo que acontezca durante los próximos momentos. Yo pensé en un momento que cuando se extendían las horas y no conocíamos resultados, que había un debate interno entre quienes querían aceptar resultados confiables y quienes no estaban dispuestos. Evidentemente ganó el último sector, el sector más duro, el sector de Diosdado Cabello, que decía que había que salir a llenar las calles y que ya daban a conocer resultados. Algunos resultados, además, que son, si uno mira en el detalle, resultan bastante sorprendente, ¿sabes? Los porcentajes que se le dan a los candidatos menores, ¿sabes? Y son casi todos iguales los porcentajes que se le dan. Y bueno, y Maduro gana por el 51,2%, justo como para que la suma de todos los candidatos opositores o los candidatos que no fueran Maduro no sumaran más del 50%. Entonces, todo esto es, francamente, no son resultados no creíbles dados a conocer por un Consejo Nacional Electoral que supuestamente fue hackeado en una agresión cibernética
ese ataque cibernético que no se dio a conocer en el momento que se produjo, sino que se entregó junto con los resultados.
Exactamente, entonces tuvimos horas sin saber lo que pasaba. Podrían haber dicho, ¿sabe? Vamos a trazar los resultados porque hemos tenido un ataque cibernético.
Claro.
Y uno hubiera dicho, bueno, ok, esa es la razón, pero no ocurrió. Entonces todo esto es altamente sospechoso. Sabíamos que esto podía pasar y este era el temor, el escenario más temido por la oposición, porque habían aceptado competir en contra de todas las normas de una elección democrática en cualquier país que tenga una separación de poderes y que tenga libertades y que tenga respeto a los derechos humanos, etcétera. Con todo, habían decidido competir porque estaban comprometidos con una solución pacífica a la crisis que vive Venezuela. Y bueno, se han encontrado con el escenario más temido.
¿Pero hay mecanismos? ¿El sistema interamericano tiene algo por hacer? ¿Tiene algo que hacer en estos casos?
No, el sistema interamericano no tiene instrumentos en el sentido formal. Venezuela no es parte de la OEA, pero sí existe una Carta Democrática Interamericana, y eso está plenamente vigente y se aplica a todos los países que la suscribieron, incluso Venezuela. Y eso significa que se puede invocar la Carta Democrática Interamericana para que los países adopten eventuales medidas, desde la mediación diplomática, porque eso está contemplado en la Carta Democrática Interamericana, hasta eventualmente otras medidas.
¿Cómo cuál?
Esas son medidas que se pueden resolver de acuerdo a la reunión de emergencia de cancilleres. No está establecido de manera clara las medidas que se pueden adoptar. Pero en el pasado se han adoptado medidas para excluir a los países del sistema interamericano. Venezuela no es parte.
Ya está excluido.
Entonces esa medida no se aplicaría. Pero hay otras disposiciones que podrían adoptar. Pero la primera es mediación diplomática. Y quizás algunos países estén en condiciones de prestar sus buenos oficios, pero bueno, eso significaría revertir ya un resultado que se ha puesto sobre la mesa.
Claro, para hacer negociaciones tiene que aceptar el régimen de Maduro de que hay algo que discutir, porque por lo que vimos anoche, claro, ellos sienten que ganaron y está todo, vamos andando, y que hoy día de la mañana sale a trabajar. Estamos conversando con Heraldo Muñoz, ex embajador, ex canciller, militante del PPD. ¿Qué es lo que viene
militante del PS.
¿Perdón? Del PS, disculpe, ya no es del PS. Ya no es del PS.
Con todo cariño al PPD.
Sí, sí, sí. Es que fue. Sí, por tantos años. Heraldo, que en la política doméstica chilena, interna, hay algunos que plantean que se cruza una frontera de parte del Partido Comunista Chileno, si es que no reconoce lo que está ocurriendo allí. En que es difícil de sostener en el tiempo una alianza. ¿Cómo está viendo usted, además, el día que se cierran las inscripciones a candidaturas? No es un día cualquiera en Chile. ¿Cómo lo resuelven ustedes?
Bueno, yo simplemente no entiendo la postura de quienes sostienen que en Venezuela hay una normalidad democrática cuando los candidatos son inhabilitados, los partidos políticos son intervenidos para poner a dirigentes leales al régimen, incluyendo al Partido Comunista, que fue intervenido en Venezuela. El Partido Comunista original estaba a favor de Edmundo González, del opositor, donde hay violaciones sistemáticas a los derechos humanos, como ha sido establecido por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde no hay separación de poderes, donde hay presos políticos, donde hay exiliados, donde hay detenciones de la gente que participaba en la campaña.
Éxodo masivo.
Con todos esos antecedentes, claro, un éxodo masivo de la crisis humanitaria. Con todos esos antecedentes, a mí me cuesta, con la historia de nuestro país, que algunos en la coalición sean leales a un gobierno claramente no democrático, a un régimen dictatorial y sin otro calificativo. Entonces, bueno, pese a ello, hay una coalición, hay posiciones distintas, pero creo que en el socialismo democrático no hay nadie que pudiera avalar al régimen de Maduro.
El senador Ricardo Lagos Weber, en declaración a Radio Pauta, recién me está llegando, dice textualmente: no quiero ser coalición con alguien que cree que lo de Maduro está bien hecho. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Se puede seguir siendo coalición?
Bueno, yo coincido en el sentido de que es muy incómodo, por decirlo menos, estar en una coalición donde hay diferencias tan sustantivas, que no tienen que ver tanto con la política internacional, con la política exterior. No, tiene que ver con la concepción de la democracia. Eso es lo inquietante, a mi juicio, y por eso se hace incómodo estar con socios que no creen en los fundamentos de la acción política. Entonces, de alguna manera me parece que estoy en sintonía con lo que dice Lagos Weber.
Heraldo Muñoz.
Gracias, Heraldo.
Un millón de gracias por estar en contacto con nosotros desde la ciudad de Nueva York.
Gracias, Heraldo. Buen día.
Igualmente a ustedes. Buenos días.
Buenos días. Nosotros nos vemos mañana, Matías. Buenos días.
Un día con muchas cosas que están sucediendo y todo muy dinámico. Esto es lo que podemos decir hasta las 9 en punto.
Mañana tenemos un programa lleno de cosas.
Gracias, buen día.
Buenos días.
Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, 89.7 FM.